Les decía a ustedes el primer día, cuando vine por primera vez en octubre, les decía, hace mucho tiempo Dios me dio una pequeña luz sobre lo que estaba pasando en el mundo y a dónde íbamos. Y me pidió que hiciera este trabajo, ¿no? Y que no ha sido nada fácil. El trabajo de volver a empezar, de explicarlo de siempre de otra manera, es decir, el trabajo de volver a poner a cada persona en una relación con Dios que fuera la auténtica relación cristiana, una relación donde el miedo tuviera un papel, el interés tuviera un papel, pero ninguna de las dos cosas, ni el miedo ni el interés, tuviera el principal papel, donde quien tenía el principal papel era el amor, y el amor además manifestado con una característica muy típica del amor, que es el agradecimiento, la Eucaristía, la acción de gracias, y que solamente empezando por ahí, por un sitio que quizá nunca se debió de haber abandonado, y no me refiero porque se abandonara desde la perspectiva de abandonarlo para siempre, sino de que se abandonó porque no se puso en el primer lugar, pues seguramente muchos de los errores que se han cometido no se habrían cometido. Hay que volver a empezar, hay que volver a los primeros cristianos. Ese fue el deseo del Papa Juan cuando convoca el Concilio Vaticano II. Hay que volver a los orígenes. Y en el origen de los orígenes, antes que los primeros cristianos de Jerusalén o de Antioquía o de Éfeso o de Damasco, antes hubo una mujer. En el origen de todo, antes que el Verbo se hiciera carne, antes que Jesucristo nuestro Señor naciera en Belén de Judá, hubo una mujer, la Inmaculada. Hay que volver a la Virgen María. Nuestra esperanza está puesta en una mujer. Nuestra esperanza está puesta en la Virgen María. Por eso hay que volver a María. Acudir a ella como los niños aprenden de la mamá, de la maestra: madre, enséñame a amar. Enséñame a ser un ser humano. Vivo en una época oscura donde todo es tan confuso, donde con tanto poder como tienen los medios de comunicación me dicen continuamente: haz lo que quieras, que no pasa nada. Se ríen de mis mayores, de mis principios, y me dicen: es tonto por no coger el dinero y correr. ¿Qué más da? Si todo el mundo lo hace, no seas antiguo. Y muchos, la inmensa mayoría, se han dejado seducir por este discurso tentador. Por eso hay que volver a empezar. Y volver a empezar es volver a empezar de verdad con la Virgen María. Por eso, insisto, vengo a estar con ustedes como voy a otros sitios del mundo, ¿no? Y llevo años convertido en un errante peregrino que va por ahí diciendo: es hora de acudir a la Virgen de nuevo, es hora de agarrarnos de sus faldas de madre, de su mano caliente, para que ella nos ayude a avanzar por este mundo tan confuso y tan oscuro. En los meses pasados les he hablado a ustedes de algunas de las características de María. Quisiera decir alguna cosa más en el tiempo que me queda, pero me parecía que aún robando tiempo esta tarde para hablarles de la Virgen, merecía la pena situar en este contexto de crisis, situar a María, ¿no? Sobre todo porque no encuentro muchos análisis lúcidos de lo que está pasando. La mayor parte de los análisis de lo que está pasando son análisis superficiales. La crisis es crisis económica, y eso no es verdad. La crisis es una crisis de un sistema, de una ideología. Y la crisis no se va a resolver con unos parches que consistan en poner el dinero barato y en aumentar hasta el infinito el gasto público y el déficit. La crisis es una crisis de valores, de ausencia de valores. Esa es la crisis. se podrán poner parches, los parches servirán para aguantar un poco más, pero este sistema ya simplemente no da de sí. Cuando generaciones y generaciones han sido educadas en la incompetencia, en la irresponsabilidad, en la pereza, eso no ha servido más que para destruir al ser humano. Y eso es lo que no tiene solución, o tiene al menos una muy difícil solución. En la mayor parte de los casos simplemente no creo que haya solución, nada más que la que venga de la propia crisis, que servirá para estimular y meter en vereda a muchos que con culpa o sin ella han vivido engañados. ¿De qué quería hablarles esta tarde sobre la Virgen María? De que estaba hablando los meses anteriores acerca de las letanías. Primero, recuerden, les hablé a ustedes de los dogmas marianos. Después empecé a hablarles de las letanías porque yo creo que hay que escuchar al pueblo de Dios. Si se hubiera escuchado al pueblo de Dios más, seguramente muchos de los errores cometidos no se habrían cometido. El pueblo ha hablado sobre la Virgen María. Habla continuamente sobre la Virgen María y le habla a la Virgen María. Y una de las manifestaciones del pueblo sobre la Virgen está recogida en esa oración que son las letanías, elaborada durante siglos. ¿Cuántas personas todos los días le dicen a la Virgen en todos los idiomas del mundo? ¿Cuántas personas le dicen: consuelo de afligidos, ruega por nosotros; salud de los enfermos, ruega por nosotros; madre amable, ruega por nosotros? Son de una belleza las letanías, sobre todo por eso, porque es el alma del pueblo que se expresa hacia su madre, en la cual ha puesto sus esperanzas. Les he hablado ya de algunas de las letanías, quisiera hablar de las que me dé tiempo alguna más esta tarde. La primera es esta: consuelo de afligidos. Hay seguramente dentro de las letanías varios piropos dedicados a María que son parecidos, ¿no? Cuando dice refugio de pecadores, auxilio de cristianos, salud de los enfermos, consuelo de afligidos. ¿Qué es lo que estamos nosotros expresando con esto? Estamos expresando una verdad que hemos tocado con el corazón antes que con la cabeza, porque si la hubiéramos racionalizado nos había costado mucho trabajo aceptarla. Me refiero a la verdad de que el amor de María, como una expresión especial del amor de Dios, alguien ha dicho y ha escrito que la Virgen es la sonrisa de Dios. El amor de María como una expresión de la ternura de Dios, de la misericordia de Dios, es un amor que no merecemos, pero que está ahí. No es un amor relacionado con nuestros méritos. Te quiero porque eres bueno, te quiero porque lo mereces, sino que es un amor que va más allá de nuestros méritos. Te quiero aunque no te lo mereces, te quiero aunque no eres bueno, te quiero. Este es el amor de la madre, y repito, es el amor de Dios, y María no es otra cosa más que la sonrisa de Dios, la manifestación materna del amor de Dios. Siendo Dios el Padre, tal y como nos lo enseña Jesús, eso está cargado inevitablemente, por lo menos en nuestra cultura, de unas connotaciones auténticas, importantes, necesarias, concepto de autoridad. Repito, auténticas, importantes, necesarias. Pero gracias a María tenemos la otra dimensión, el rostro materno de Dios, la misericordia, la paciencia. Esa sensación que sabemos verdadera de que Dios va más allá de nuestros méritos, de que su amor, aunque no lo merezcamos, está siempre ahí. Y esta es una fuente de una paz, de una tranquilidad extraordinaria. Yo creo que nosotros, desde esta perspectiva en que yo intento introducirles a ustedes, que es la del agradecimiento, dándoles continuamente motivos para darle gracias a Dios y para hacer de nuestra vida una Eucaristía, una acción de gracias, Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por de verdad creer en esto. Cuando se cree en esto, el fruto es una enorme paz. Ciertamente que se corre el riesgo de abusar de un amor divino misericordioso. Es verdad. Por eso, esta verdad hay que contrastarla y completarla con otras. Si me da tiempo hoy mismo hablaré de ello, y si no, si Dios quiere, el mes que viene. Pero esta verdad hay que decirla. Cuando los católicos dicen de María que es el consuelo de los afligidos, estamos diciendo que creemos en que Dios y su madre, la Virgen, están con nosotros aunque no nos merezcamos. Cuando decimos que es el refugio de pecadores, fíjense, no estamos diciendo que es el refugio de los santos, sino el refugio de los pecadores. Es decir, es aquella que te ama aunque tú no te lo merezcas. Y esto nos llena de esperanza y nos llena de paz. Mi primera experiencia con la Virgen, mi primera experiencia racional con la Virgen, fue cuando yo era un adolescente, y fue a propósito de esto. En aquella época en que todavía estudiábamos los clásicos y los aprendíamos de memoria, época feliz pero ya pasada, en aquella época en que nos hacían estudiar los ríos de España y sus afluentes y los nombres de las montañas, y nos ejercitaban la memoria aprendiendo a Espronceda y aprendiendo aquello de con 10 cañones por barba, bueno, por banda, no sé si ustedes tendrían que aprender algo en catalán, no lo sé, yo solamente en castellano. En aquella época feliz en que se nos exigía en las escuelas, ¿verdad?, yo tuve que leer, como mis compañeros, a Gonzalo de Berceo, las cantigas de Alfonso X el Sabio, ¿verdad? Y recuerdo una cosa preciosa que me produjo tal impacto que decididamente desde ese momento me enamoré de la Virgen María. Era una historia medieval, historia falsa, por supuesto, deliciosa historia. Una madre abadesa de un convento, de un monasterio, muy devota de la Virgen, pero débil, la pobrecilla, que decidió largarse del monasterio, la madre abadesa, y correr una aventura. Bueno, el caso es que después la realidad pasó sus facturas y la madre abadesa se dio cuenta de que se había equivocado y de que lo que el mundo la ofrecía, y que cuando estaba dentro del convento le parecía el oro y el moro, cuando se encontró fuera del convento se dio cuenta de que era una calderilla barata. Y decidió volver al convento. Dijo, voy a llamar a la puerta, pediré misericordia, y allí donde yo he sido madre abadesa, aceptaría con gusto que me dejaran trabajar de criada. Al menos tendría un sitio donde refugiarme. Llamó a la puerta, abrió la tornera, la saludo con todo respeto. Madre, ¿cómo viene usted ahora? Si la he visto hace un rato. ¿Cómo? Llevo años fuera. Ah, no bromee usted, madre. Pasó dentro, la fueron saludando las hermanas, una tras otra. Nadie la había echado en falta. La madre abadesa, extrañadísima. ¿Pero cómo puede ser? Llevo años por ahí, hecha una pecadora. Y nadie me ha echado en falta en el convento. Me dicen todas mis hermanas que he estado aquí todos los días presidiendo las ceremonias litúrgicas, presidiendo la comida en la mesa, haciendo mi trabajo. ¿Cómo puede ser? Entonces se le aparece la Virgen y le dice, mira hija, efectivamente eres una pecadora, pero me querías mucho. Y yo, por el cariño que me tenías, he ocupado tu lugar. A mí aquello me enamoró de la Virgen. Esto es ser una madre, ¿verdad? Claro que hace falta que esté el padre, porque si no, se maleduca, ¿no? Pero María es la madre. Y por eso decimos, durante siglos, hemos dicho, seguimos diciendo, consuelo de afligidos, auxilio de cristianos, refugio de pecadores. Démosle gracias a Dios. Y démosle gracias a Dios e intentemos hacer lo mismo. Ser para esos que no lo merecen el rostro materno de Dios, la presencia de María, empezando por los más próximos insisto, también hay que decir otra cosa, ¿verdad? Hay que hablar de responsabilidad, de que, como les acabo de decir yo a ustedes, la naturaleza no perdona. Tú sí, pero la naturaleza no. Y los años perdidos son años que no se recuperan. Pero hay que decirle también: Dios te ama, aunque no lo amas. Nunca deja de amarte. Creerlo para nosotros y acudir llenos de gratitud a la vera de un Dios que nos ama así. Y a la vez, ayudar a los demás a que se den cuenta de que Dios es el único que de verdad les quiere de una forma total, gratuita, y que no tiene nada que ver ni siquiera con sus cualidades.